nuestro programa, Rafael Barret. Decíamos en nuestros manifiestos, Germinal no estará con lo viejo sino con lo nuevo, opondrá al dogma, la idea y a la autoridad del examen, preferirá lo verdadero a lo retórico, no defenderá el oro ni el poder sino el trabajo, no aceptará lo legal sino lo justo, organizará la resistencia y el avance de los que producen y crean, no hará política, hará humanidad. Insistimos en este punto, que los urgentes problemas de la humanidad son económicos. Para verlos, sentirlos y resolverlos es necesario que el hombre desnude su espíritu, es necesario que liberte su cerebro, es necesario que haga a su inteligencia bastante valiente para mirar cara a cara a la verdad y confesarla, y a su corazón bastante valiente para mirar cara a cara la justicia y defenderla. Instruir no es lo esencial. Enseñar gramática y química a un esclavo, ¿para qué? Lo que hay que enseñarle es que aborrezca su estado, que sufra y se desprecie y se indigne, que ame la libertad más que la vida. No es cuestión de ciencia, no es ciencia lo que hace falta, sino conciencia. El ser humano libre buscará la ciencia sin que se la recomienden. El prisionero resuelto a evadirse buscará la lima que corte la reja. Aprender a leer es encontrar la lima. Un libro, cosa admirable si el libro corta la cadena y desnuda el espíritu. Herid lo moral. Lo moral es lo real. Haced que el ser humano se avergüence de obedecer. Suprimid el sacerdote, el capitán, el patrón o el magíster. Matad el principio de autoridad donde lo halléis. Que el ser humano lo examine todo por sí. Que sea responsable de sí propio. Si cae, que sea siquiera porque se equivoca él, no porque se equivoca otro. Combatamos al jefe, a todos los jefes. Tenemos en el fondo de nosotros mismos cuanto necesitamos. Sí, de algún modo este será un programa hecho a medida de quien lo escuche. Ponemos a vuestra disposición las telas y las agujas. Las palabras quedarán a mano para que queden a disposición del sastre más o menos mañoso que cada uno esconda en su interior. En el ministerio de su interior, como escuché el otro día. Así que aquí empiezan los retales sonoros en esta especie de momento extraño en el que nos encontramos. Una especie de incertidumbre colectiva acerca de si nos vamos a decidir o no a formar parte de uno de esos espasmos históricos que sacuden la alfombra social y la golpean hasta limpiarla de polvo. Viajaremos en ocasiones, por tanto, a un pasado que pueda, como habéis oído en el texto de Rafael Barret, pueda parecer remoto incluso. Viajaremos a más de 100 años atrás, pero con menos nostalgia que con la necesidad de imágenes y palabras antiguas que puestas en nuestro mundo de ahora se convierten, no obstante, en aire fresco, en otra manera de atravesar la realidad a este lado de la tumba.
No importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
podemos creer que todos los días son similares, que tienen un modo semejante de producirse, reproducirse y desarrollarse en el espacio, pero no siempre es así. Y de un modo tan excepcionalmente colorista y especial, nos lo cuenta el mismísimo Bruno Schulz. Todos saben que tras una hilera de años corrientes y normales, nacen a veces en el vientre del tiempo años diferentes, años degenerados en los cuales, como un sexto dedo de la mano, crece falsamente el decimotercer mes. Lo denominamos falso porque rara vez logra madurar, y como los niños engendrados tardíamente, se rezaga en su crecimiento. Un mes jorobado, rama a medias marchita y más supuesta que real. La culpa de ello la tiene el senil desenfreno del verano, su lujuriosa y tardía vivacidad. En ocasiones ocurre que agosto pasa y el viejo, grueso tronco del estío, por costumbre pare aún, forma en su interior esos días como hierbajos, malezas, yermos e idiotas, y añade para colmar, totalmente gratis, días mazmorra, vacíos incomestibles, días blancos, sorprendidos e innecesarios. Ellos crecen irregulares y desiguales, no desarrollados y aún unidos entre sí como dedos de una mano de monstruito, apenas brotados y encogidos en forma de higo. Otros comparan estos días con los apócrifos, introducidos secretamente entre los capítulos del gran libro, con los palimpsestos misteriosamente deslizados entre sus páginas, o bien con esas hojas blancas impecables, sobre las cuales los ojos leídos hasta la saciedad y colmados de contenido pueden chorrear imágenes y perder colores para descansar en la nada antes de ser imbuidos en los laberintos de nuevas aventuras y capítulos. Pues sí, podéis contar con que estamos realmente viviendo uno de esos días, meses o uno de esos años extraños, decimotercer año, decimotercer mes, tiempo en suma fuera de lugar en apariencia o como si procediera de una línea de tiempo imposible en el que, lo queramos o no, se van a desarrollar grandes acontecimientos y allí estaremos nosotros para vivirlos. Por supuesto, de nosotros dependerá que, como todas las cosas de la vida, se inclinen aquellas cosas que puedan suceder hacia la versión maléfica o hacia la benéfica. De nosotros dependerá. De momento, ya que son tantísimas las cosas que hoy os traemos en una muy poco realista selección de cosas, este texto de Bruno Schulz, de hecho a él lo habíamos seleccionado para la segunda parte del programa, para un texto en el que nos iba a presentar la tienda de telas, retales y cosas por el estilo de su padre, en uno de sus libros Las tiendas de color canela, el sanatorio de la clepsidra, donde narraba y describía ese mundo abigarrado de telas, de agujas, botones, todo ese mundo de los oscuros y tortuosos callejones de los barrios judíos de la Polonia de principios del siglo XX. Y es que hoy, en nuestra segunda parte, si es que llegamos a ella, iba a tratar ni más ni menos que de los sastres. ¿Por qué? Pues, aunque no lo sé muy bien, trataré de explicarlo más tarde. De todas maneras, ya habéis visto que no hemos podido evitar coger a este nuestro buen y admirado Bruno Schulz para leer esta especie de presentación o de manera de disponernos en este 13º mes, en este momento extraño del mundo, en este también pasaporte hacia un pasado no ya tan lejano como el que os decía de nuestro otro vértice del programa, que será este autor hispano-paraguayo, este autor anarquista hispano-paraguayo, Rafael Barret, del que ahora os hablaremos. Nos vamos no tan lejos como eso, sino a unos cuantos años atrás, casi unos 20 años, en los que, como os prometimos que os traeríamos algo de Leopoldo María Panero, os traemos una vieja, añeja grabación en una de las radios hermanas fraternas de Radio Contrabanda, nuestra querida Radio Pica, en la que hacíamos antes un programa y en la que intentamos plasmar fragmentos de una especie de entrevista caótica que le hicimos cuando estaba en el sanatorio, el manicomio de Mondragón, y luego cuando le trajimos aquí a Barcelona. En fin, os dejo con este fragmento del pasado, clamando también por vuestra indulgencia, ya que es una grabación, una cinta de cassette de hace casi 20 años. En fin, con vosotras y vosotros, Leopoldo María Panero. Primero lo presentamos desde...
Cuentan que hay por el mundo una serie de hombres que no temen mirarse en las tripas de la vida, hurgarlas de vez en cuando y deshojar sus mugrientos pétalos en palabras de poema, en palabras de ácido, en palabras. Son gente que sabe que existe un riesgo, sabe que hay una gran cantidad de orejas ensordecidas a base de muerte, y que estas orejas son singularmente agresivas. Sabe que la situación, la diferencia, la magia y la libertad están prohibidas, y no reconocerlo es conseguir un billete forzoso al infierno. Son gente que, sabiendo todo esto, escoge sus palabras con dedos de cirujano rebelde y las injerta sin anestesia en el culo de la vida, en el culo purulento de los normales, el sumidero oloroso de una civilización deshecha y rota. Leopoldo María Panero es uno de ellos, y sus palabras firmes, en sus ensayos, en sus poemas, forman la sangre que recorrería un cuerpo muerto, la mirada de un decapitado, los dedos crispados en un cuchillo de carnicero, el sonido, en fin, que debe escucharse cuando la muerte se quita las rosas de la boca. Llegamos algo entrada la tarde. La noche seguía a los pasos de nuestro coche, camino del manicomio de Mondragón, donde está ingresado Panero. Pero conseguimos despistarla y llegamos a tiempo de aterrizar allá donde los psiquiatras aparcan sus ambulancias terapéuticas particulares. Lo cierto es que nos esperábamos un recibimiento negativo, sucio e intrigante por parte de tales autoridades psiquiátricas, ya que se habían empeñado en calificar en conversaciones telefónicas con nosotros a Leopoldo María Panero de enfermo, enfermo, es que es un enfermo. Pero las cosas se deslizaban bien, y solo abrir las puertas de nuestro sufrido coche, atendimos el requerimiento sereno y cierto de un tipo que nos miraba fumando un cigarrillo en las puertas del jardín psiquiátrico. Hola, soy Leopoldo María y vosotros sois Vacío y venís de Barcelona a verme. Según él, nuestra áurea le había dado la identificación. Sin más, le hicimos un sitio en el coche y nos fugamos al centro de Mondragón. ciertos atractivos bares, especialmente el Boina, el bar de HB de Mondragón, nos dieron el punto necesario para conectar y para enhebrar las palabras. Tras tal noche de parafilia comunicativa, nos deslizamos hasta la mañana siguiente, en la que hicimos caer las siguientes palabras en las fauces de una grabadora.
El humor siempre ha entrañado, el humor sin H del que hablaba Jacques Vacher, siempre ha entrañado una tragedia. Porque reírse de todo es un poco subversivo. La sociedad capitalista es seria por naturaleza. Yo también hablaba de destruir lo serio, de destruir lo serio.
Pero la risa es una fuerza, entonces.
Pues la seriedad es una palabra sin intensidad. Una palabra desligada del sentimiento y del afecto. Hablaba en Kosovsky a los cuerpos de lenguaje sobre la lógica de la tigrisa como la lógica del lenguaje utilizado como vehículo de intensidades. La lógica de la tigrisa para Deleuze era la destrucción del yo, la origen de los cuerpos y el lenguaje utilizado como vehículo de intensidades. Luego Bataille tiene un texto que se llama Manual del Anticristiano, que también está muy bien, que habla del terror y del éxito del cristianismo. Hombre, los intelectuales franceses, en la medida que no creen en Dios, en la medida en que se ha saltado la censura, pues piensan cosas muy raras. Piensan cosas que pueden parecer al oído español esquizofrénicas, ¿no? Como decía Heráclito, los perros ladran a lo que no conocen. Yo, como decía Jacques Lacan, que es uno de mis poetas favoritos, yo no he hecho sino presentar, señor Eldi, como entrar el discurso en el olvido a la sociedad de filosofía. Señor Eldi es el autor de los textos de Orbito sobre el juicio final que obsesionan a Freud y a Lacan. Por eso se creía mitad antiguista, mitad una especie de mesías judío. Por eso David Lacan en Freud era místico y judío. En la primera reunión con sus 12 primeros discípulos dio 12 anillos a cada uno de ellos. A Jung en especial que algo más quería porque era más místico. Al tiempo que la quería también porque Jung era psiquiatra de manicomio y por eso como se ha expulsado de la Academia de Medicina no podía entrar a los manicomios.
Tú hablas de la filosofía como la sustitución de la religión. ¿Puedes explicar esto un poco?
No tiene filosofía. El consuelo del saber y el consuelo del alcohol. El alcohol y el saber, como decía yo, cortar. O sea, que era un patitista en la tele.
Viene. Texto del griego Dimitris Kalokiris. Me fui de Esmirna a los 7 años. En cuanto entró la caballería y empezó a arder la casa, nos tiramos a la calle, mi hermana y yo, 2 años más joven ella. Deambulábamos entre las ruinas buscando los nuestros y algo comestible. Recuerdo que robamos 2 tortas calientes de una panadería y nos las escondimos debajo de la ropa y nos quemaban y nos echamos a correr para escaparnos de la panadera armenia que nos perseguía chillando hasta que salimos a una plaza donde se estaba llevando a cabo una ejecución y jadeando nos pusimos a devorar las tortas detrás de un camión medio quemado, mirando al pelotón, cuando de repente Androniki, mi hermana, dijo: «¡Papá!». Y vi a mi padre, con su traje de lino beige claro, desplomarse entre los ejecutados, y le susurré: «¡Cállate!». Y seguimos comiendo las tortas con lágrimas que nos caían a chorros. Y cuando por fin se marcharon los soldados, nos acercamos y yo cogí el pañuelo carmesí tan bien planchado del bolsillo de pecho del difunto, y finalmente llegamos cerca de los barcos, donde encontramos a nuestra madre trastornada con el bebé metido en una caja de cartón con algodones en el fondo que hacía las veces de una cuna, desnudo, enfermo de viruela, y ella me dejó a su cuidado y se fue corriendo con Androniki a casa de Ismael, el farmacéutico turco, que era vecino y amigo suyo de la infancia y no tenía hijos propios, y le dejó a la pequeña para que la escondiera en el sótano, y en algún momento embarcamos por fin junto con el bebé y cruzamos a Lesbos, y más tarde nos transportaron a Tracia, a un poblado en las afueras de Yasmos, como Tiní, junto con los Yardanoglu y los Camburidis, donde nos pusimos a trabajar en las plantaciones de tabaco. ¿Quién? Mi madre, la hija del gran comerciante de vidrio que había estudiado en colegios de monjas y no sabía cocer ni un huevo. Y después de las Navidades empezó a escribirle a Ismael en francés y se las arreglaron para que le enviara a Androniki a Salónica vía consulado francés, y fue a buscarla y la trajo al pueblo. Y a los pocos meses aparece el propio Ismael, nuestro vecino, con una maleta de esparto, y se quedó con nosotros porque se supo que había escondido a Androniki y lo amenazaban con denunciarlo, y cada dos por tres tenía que pagar a diversos suboficiales para que hicieran la vista gorda. Pero cuando envió a la niña, lo llevaron a los tribunales y testigo de la acusación fue su propia mujer, la rubia, no alcanzo a recordar su nombre ahora, que había perdido el juicio porque quería quedarse con Androniki diciendo que era hija suya, de modo que Ismael se vio obligado a huir por la noche en una corbeta italiana y vino a buscarnos y dormía en la habitación de atrás y trabajaba con nosotros en el tabaco. Y cuando murió en 1953 le hicimos en el cementerio una tumba musulmana que en 1970 el régimen militar mandó destruir para impedir que contaminara a los gusanos de los cristianos. Androniki se casó con un maestro de obras y todavía vive en Kavala, calle Merargias 47, y tiene bisnietos. El bebé enfermo de viruela, cuya piel se desprendía a jirones junto con los algodones, creció y daba clases de piano con doña Bárbara. Y primero se alistó en el ejército y luchó en la guerra de Albania de 1940, y después se marchó, se convirtió en un gran músico. Yo ya he hecho una brillante carrera en Australia, creo. Aquí está, recluta novato en esta fotografía, con el rostro marcado por la viruela y encorvado, con una profunda arruga en la mirada. Llevo años sin verlo, pero intercambiamos tarjetas de felicitaciones por Año Nuevo. Nuestra madre vivía con mi hermana hasta hace unos años y constantemente preguntaba por si hubiera noticias de su marido, porque nunca le dijimos que fue ejecutado delante de nuestros ojos, y que su pañuelo lo habíamos cortado por la mitad con las tijeras y lo guardábamos en un libro escolar entre la portada y el papel azul con el que forrábamos entonces los libros. Y nuestra madre no paraba de preguntar por Argyris, que ya iba a venir. Y con una brocha yo escribía: «Ya viene», con gruesas letras negras en las tapias y en las paradas de los autobuses, y se convirtió en una especie de contraseña que circulaba de muro en muro. Y a finales de la década de los 60 se escuchaba mediante bocinazos intermitentes: «Ya viene, ya viene», la trompeta del esperado Mesías, que traerá la nueva política, la nueva justicia, digamos que la primavera misma. El pañuelo cortado de Argyris.
Καθώς περνάει στην άλλη πλευρά από τα μάτια μου, στα μάτια της λάβει εκείνο το παράξενο φως, εκείνο το γλυκό παράξενο φως. Κάποια νύχτα το φεγγάρι εμποραγεί, ο άνεμος ήταν τόσο δυνατός, πήρε μακριά τα λόγια που είπε. Ο άνεμος ήταν τόσο δυνατός, πήρε μακριά τα όνειρά μου. Εκείνη χαμογελά ξανά, καθώς περνάει στην άλλη πλευρά. Στα μάτια μου, στα μάτια της λάβει εκείνο το παράξενο φως, εκείνο το γλυκό παράξενο φως. Φεγγάρι εμποραγεί, κι ο άνεμος ήταν τόσο δυνατός, πήρε μακριά τα λόγια που είπε. Ο άνεμος ήταν τόσο δυνατός, πήρε μακριά τα όνειρά μου. Εκείνη χαμογελά ξανά και παραδείγεται χωρίς όρους στον χρόνο, και εγώ ξέρω πως ποτέ ξανά δεν θα της μιλήσω με τον ίδιο τρόπο, δεν θα της μιλήσω με τον ίδιο τρόπο. Κάποια νύχτα το φεγγάρι εμποραγεί, κι ο άνεμος ήταν τόσο δυνατός, πήρε μακριά τα λόγια που είπε. Ο άνεμος ήταν τόσο δυνατός, πήρε μακριά τα όνειρά μου.
Y después de esta historia en la que está, en la que aparece Quinta Esenciada, toda la convulsa historia de Grecia a lo largo de muchos, muchos años, vivida por una misma familia, pasamos a una zona del planeta no menos convulsa. Nos marchamos a la antigua Yugoslavia a leeros un texto de otro autor prisionero. En este caso se trata del serbio Milovan Gilas. Nacido en 1911, Milovan Gilas pasó un total de 12 años en prisión en las cárceles reales de la Yugoslavia anterior a la guerra y durante el régimen comunista de Tito. Ejerció como vicepresidente de Yugoslavia, pero cayó en desgracia en 1954 debido a su inexorable defensa de las libertades democráticas. Se le expulsó del Partido Comunista en el 54 y fue arrestado en el 56. Escribió 4 volúmenes de memoria, relatos y novelas. Los 2 fragmentos reproducidos aquí, uno ya os lo leí hace años, ya os leeré el otro, pertenecen a su libro La cárcel y la idea, publicado en el 84. Una traducción del serbo-croata de Tamara Ivančić. Milovan Gilas, esta especie de remedo de lo que fue la historia de Arthur Kessler, A cero y el infinito, de la que ya os hablaremos otro día, de este hombre os hablaremos abundantemente en otra ocasión, de Kessler. Ahora, de momento, estamos con Milovan Gilas, que murió en el abril de 1995, y de él os voy a leer este pequeño texto escrito en la cárcel en el año 56, llamado Estefica. Mi matrimonio con Estefica no había durado ni 4 años y medio, de los que prácticamente 3 transcurrieron bajo vigilancia y tensiones. Cuando Tito decidió librarse de mí enviándome a la cárcel en noviembre del 56. Ni en el momento del arresto ni durante los 9 años de cautiverio, con el intervalo de 1 año y 2 meses de permiso condicional, había sospechado de la lealtad y de la firmeza de Estefica. Y si en algún momento me alcanzó la sombra de la duda, sabía que ésta nacía del interior de mi soledad penitenciaria, desde los abismos y las astucias humanas. Esta seguridad se debía más a la personalidad de este Fika que a mi carácter, supuestamente confiado. Además, Alexa, nuestro hijo de 3 años, a quien mi detención expuso al horror de las persecuciones y venganzas, fue otro lazo fatídico y orgánico de la fidelidad de este Fika. Con este Fika también estaba relacionado ideológicamente, como con tantos otros mucho más conocidos que ahora, sin embargo, intentaban soltarse de cualquier relación conmigo, como si de alguna maldición o desgracia se tratara. No obstante, la lealtad amorosa de este Fika fue más importante que la lealtad ideológica. Esta se debilitaba, se quebrantaba, solo si yo hacía algo inmoral, algo que traspasaba los límites de la debilidad humana. Muy consecuente en sus ideas, este Fika encajaba los nuevos conocimientos con su firmeza moral. Se adentraba en los nuevos conceptos como si fueran parte de ella misma y de nuestra relación. Mientras en mi cautiverio me acompañaba en la memoria la imagen de este Fika, esta nunca se separaba de la idea que tenía sobre ella, de sus características. En los momentos de desesperación, sus ojos grises y azules me desafiaban con una vituperante tristeza, sus bellas manos me acariciaban y su sonrisa abierta y reluciente, con los hoyuelos, disipaba mis pesares e inquietudes. Por este Fika, con ella y a través de ella, el vínculo entre la celda y el mundo real permanecía. Este mundo seguía viviendo en mí y yo en él. A través de este contacto yo me parecía más innegable a mí mismo y la vida en la cárcel tenía un sentido más perdurable, sino incluso superior. No tanto porque este Fika venía a visitarme regularmente con Alexa y complacía todas mis necesidades y deseos sin pedírselo, como por su personalidad imperturbable, decidida y serena. Sería poco decir que confiaba ciegamente en ella. Ella representaba mi presencia en el mundo real. La veía como la parte de mí que perduraría y conservaría los fundamentos de la vida y la esencia de la idea. Sabía que mientras la tuviera, nada ni nadie podría dañarme. La presencia y la vigilia de este Fika contribuían a no temer que me pudiese tragar la oscuridad o cubrirme el velo del olvido. Cuando pensaba sobre la muerte, y la prisión es un suelo muy fecundo para tales reflexiones, siempre aparecía también la conciencia de que con este Fika sobreviviría incluso a la muerte. Creía, sabía que este Fika también estaría conmigo en la muerte y después de ella. Con el tiempo, sobre todo si está condenado a un cautiverio largo, el preso empieza a convivir con la celda y cada dislocación de la gris monotonía le perturba y destroza. A mí esto me pasaba con las visitas de este Fika y Alexa que tanto ansiaba y para las que tanto me preparaba. Sin embargo, cuando después de la visita tenía que volver a la celda, estaba devastado y destruido. La parte ahogada y silenciada de mi vida quería revelarse y sangraba. Afectuosamente y sabiamente ligado a este Fika y Alexa, no podía pensar en ellos como seres separados. Juntos se preocupaban por mí y me cuidaban. La necesidad de una unión vital, plena, gemía en mi interior y me desgarraba. A cualquier preso, sobre todo si es un preso político, le recomendaría una mujer ideológica, entre comillas, sobre todo fiel y además con la idea. Es la mujer en la que siempre espera el fundamento de la vida y la esencia de la idea, en la que, aunque mutilada, reprimida y disminuida por la realidad, nunca se apaga.
Si me das a elegir entre tu hijo la riqueza con esa grandeza que lleva consigo. Ay, amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos. Ay, amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirme en tu brazo. Entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo para ir a otros nidos. Ay, amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mi idea, que yo sin ella soy un hombre perdido. Ay, amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Solo deseo estar a tu lado.
Sí, eso decían los Chunguitos. Y bueno, nosotros que creemos que no solo hay seres humanos encerrados en este planeta, sino también en unas condiciones terribilísimas, multitud de animales que son seres sufrientes y sintientes, con capacidad de emoción, de sentir las cosas, de sufrir, de padecer, de alegrarse, de horrorizarse, y nosotros les disponemos un sistema minuciosamente terrorífico de exterminio. En fin, como es otro de los ámbitos de la prisión o del encarcelamiento de seres vivos en el planeta, os leo ahora este nuevo texto de Quepatamames, en el que se pregunta, o en el que trata de responder a ese habitual argumento de que no se puede comparar el sufrimiento de los animales, o sea, como estamos haciendo nosotros, no se puede comparar el sufrimiento de los animales con el sufrimiento de los seres humanos. Hacerlo constituye una ofensa a nuestra dignidad. A lo que Quepatamames contesta: a pesar de toda la tacañería moral que transmite una sentencia como esta, lo cierto es que sí se puede comparar. En realidad todo es comparable en esta vida. La comparación es un ejercicio aséptico que solo requiere, por un lado, disponer de varios elementos y, por otro, un punto de referencia sobre el que llevarlo a cabo. Es a partir de estas dos herramientas que se construye cualquier comparación, y ninguna en ausencia de cualquiera de ellas. Lo que se suele querer decir con la frase en cuestión es que los sufrimientos de humanos y animales no son equiparables. Se trata entonces de una sentencia por completo diferente. De hecho, que sean equiparables es una de las dos posibilidades que pueden derivarse de la comparación inicial. La otra nos llevaría naturalmente a la conclusión de que los elementos comparados no son equiparables. Todo esto puede parecer entre absurdo y enrevesado, pero si se mira bien, es de una simpleza abrumadora. Lo que interesa a los animalistas son cosas como el dolor y el sufrimiento, y supongo que para la mayoría, animalistas o no, resultará obvio que un erizo al que se propina una fuerte patada experimentará un padecimiento más intenso que una mujer a la que, entre comillas, simplemente se le empuje. La intensidad del sufrimiento, entiéndase este como físico o psíquico, varía según diversos factores, como el tipo de agresión, la zona del cuerpo donde se produce, la complejidad mental de la víctima o su entereza emocional ante situaciones adversas. Y dado que no existe un artefacto que mida con objetividad tales parámetros, pensemos en una suerte de dolorímetro, tenemos que guiarnos por lo único que está a nuestro alcance para evaluar el resultado de la agresión, que no es otra cosa que nuestra intuición. Una forma como otra cualquiera de medición aproximativa e indirecta. Esto sucede con independencia de que los seres violentados sean humanos o no. No podemos determinar con exactitud si una bofetada innecesaria, en apariencia igual, causa los mismos efectos en un adolescente negro que en un anciano blanco. Por encima de ello está el hecho de que el sopapo es innecesario y por lo tanto la acción resulta, en principio, siempre criticable. Pues bien, nada que no sea un burdo prejuicio, que es lo que en realidad condiciona a la mayoría de la gente, nos debería impedir aplicar la misma lógica cuando se trata de un animal no humano. Además, es simplemente incierto que ante situaciones similares los humanos suframos por defecto de una manera más intensa que si se trata de un animal. Nuestra capacidad de abstracción y de objetivar las cosas nos permite con frecuencia calibrar el escenario y contrarrestar en algún grado, e incluso totalmente, los efectos nocivos de la situación. Así podemos explicar con cierta garantía de éxito a nuestro hijo de 9 años que la visita al dentista puede no ser una experiencia seductora, pero que en realidad debe asumirlo como un precio razonable para evitar problemas más serios a largo plazo. De la misma forma, podemos transmitirle a una persona secuestrada que estará libre en pocas horas y sin daño alguno. Si conseguimos que nos crea, es probable que no experimente una especial angustia y se limite a esperar. Pero la misma estrategia no servirá de gran cosa si a quien tratamos de explicarle la situación es a nuestra gata durante una visita al veterinario. Ella solo recordará el terrible daño que le hicieron la última vez y nada impedirá que sufra psíquicamente de forma severa también en esta ocasión, aunque en realidad pueda tratarse de un mero trámite burocrático sin ni siquiera contacto físico con el odioso señor de la bata blanca. He aquí un ejemplo práctico y posible en el que ante situaciones análogas, un animal sufre mucho más que un humano. Es verdad que las personas con capacidades intelectuales, entre comillas, normales, poseemos un espectro sensorial psíquico más amplio que el de muchos animales, pero se trata de una afirmación por igual aplicable si en lugar de hacerlo con animales, establecemos la comparación con otros humanos aquejados de discapacidades intelectuales graves o con bebés de corta edad, con lo que la teoría de la superior, entre comillas, calidad del sufrimiento humano se desmorona una vez más. A menos que estemos dispuestos a defender con el mismo ahínco que el dolor de los retrasados mentales o los recién nacidos, no merece nuestra atención en el mismo grado que lo merece el de los adultos estándar. El fenómeno del dolor y de su grado es en gran medida una experiencia individual y subjetiva, donde intervienen multitud de factores difíciles de medir incluso por separado, no digamos ya en plena interacción. Sentenciar sin más que el sufrimiento humano merece una mayor consideración que cualquier otro implica poner en práctica la versión más rancia de nuestro antropocentrismo. ¿Es este un momento ideal para subrayar y dar luz a la que quizás sea la idea central de todo el ideario animalista? La presunción de que en realidad no existe lo que podríamos denominar un dolor humano por un lado y un dolor animal por otro. De la misma manera que no tendría sentido discriminar entre dolores de humanos morenos y dolores de humanos rubios. Deberíamos asumir con naturalidad que únicamente existe el dolor como fenómeno, el sufrimiento como experiencia, y que tan indeseable puede resultar para nuestro vecino como para su hámster. Apúntese el calificativo indeseable como punto esencial de esta reflexión, que a su vez resulta clave en la defensa teórica de los animales. Y además de todo esto, si el padecimiento es gratuito, infligirlo con deliberación y plena conciencia debe considerarse siempre un hecho inmoral. Al hilo de lo que acabo de decir, cabría incluso aportar un tercer aspecto a los dos referidos al principio, elementos con los que establecer la comparación y criterio sobre el cual hacerlo. Me refiero al hecho de que la conclusión a la que lleguemos con todo este tinglado tenga o no relevancia moral, porque no siempre va a tenerla, reconozcámoslo. Pienso en una comparación entre una manzana y un melón, elementos, y su peso, criterio. Concluir que el melón pesa 20 veces más que la manzana puede tener cierta importancia para nuestro frutero, o tal vez ni siquiera para él, pero en principio carece por completo de relevancia moral. Distinto es que la comparación se establezca entre dos situaciones en las que dejamos caer una y otra pieza de fruta, elementos, sobre la cabeza de un viandante anónimo desde un tercer piso. El impacto del melón causará mayor daño, criterio y a la vez consecuencia, que el de la manzana. Y el resultado sí tiene en este caso relevancia moral, como bien podría explicar la persona agredida, que además lo es de forma gratuita, pues se supone que el lanzamiento lo fue por simple capricho lúdico. Aludiendo a otro sector del planteamiento, no está de más hacerse la siguiente pregunta. ¿Por qué exacta razón constituye una ofensa a nuestra dignidad establecer en este campo una comparación o incluso una equiparación? Que yo sepa, nadie está defendiendo que la consideración hacia el sufrimiento de los animales deba priorizarse sobre la que se observa hacia el de los humanos, sino que no debe ser automáticamente relegado a la categoría de irrelevante ante la mera presencia del otro. Se me ocurre que si alguien o algo pudiera sentirse ofendido en este caso, bien pudiera ser nuestra sacrosanta racionalidad al comprobar la alegría y contundencia con la que se afirman ciertas cosas que merecen como mínimo una reflexión más sosegada. En definitiva, resulta difícil no llegar a la conclusión de que el planteamiento que aquí se presenta parece tener más por objetivo enturbiar el debate de fondo que aportar elementos serios al mismo.
La especie animal ha nacido para ser desdichada, trabajadora y de breve existencia. Solo nos dan el alimento suficiente para poder mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos. Y cuando dejamos de ser útiles, acabamos en el matadero con despiadada crueldad.
¡No!
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 ¿Sí? Y yo os pregunto, ¿quién es el responsable de nuestro sufrimiento? ¡El hombre!
aceptamos mansamente una vida angosta entre la economía y la policía, porque por mucho que se estreche el cerco a nuestro alrededor, siempre hay un pequeño territorio en el que nos sentimos grandes y un círculo de malvados en el que nos sentimos buenos. Y porque incluso resignados a nuestra pequeñez y nuestra maldad, ni la economía ni la policía consiguen sofocar toda grandeza y toda virtud. Con una ingenuidad que confirma ya nuestra autonomía, creemos que de las fuerzas que no podemos controlar, unas conspiran contra los hombres y otras a favor de la humanidad, y que transversales o sigilosos automatismos de justicia de muy lenta maduración gestionan entre los dientes la victoria. Creemos que, como en los viejos cuentos de hadas, al final prevalecerá la razón, resplandecerá la verdad, recobrará el héroe su auténtica naturaleza, aunque no sea al cabo de 10 páginas sino después de 10 siglos. Cada vez, por ejemplo, que vemos crucificar a Espartaco en la postrera escena de la película de Kubrick, nos queda en la convicción 2000 años más tarde de que los esclavos en realidad triunfaron sobre los romanos. Lo mismo nos sucede a los aficionados a la literatura. A San Francisco no lo fabricó la Iglesia, tampoco a Borges la Junta Militar Argentina. Creemos que la historia de la literatura, desarmada e imprescindible, cultivada en los espacios dejados en barbecho por el poder, es más justa que la historia de las sociedades y que todo ocurre siempre ahí, como en el famoso episodio de la vida de Dostoyevsky. Hay siempre un amigo que lea a escondidas la novela que acaba de terminar el autor exhausto sobre la cama, un crítico honesto llamado de urgencia que reconoce la grandeza de la obra y un público naturalmente juicioso. No obstante, los juicios de la época que la demanda sin saberlo desde toda la eternidad. Creemos aún más que este espacio de autonomía autoeurregulada dispone automáticamente de los medios para imponer su justicia, que ahí nada, ni texto ni artífice, queda a medias, interrumpido, oculto o virtual, que ese espacio consiste, siguiendo a Sartre, en una suma de puras actualidades simultáneas, sin residuos ni vectores despuntados, pero de nada vale creerlo, no es verdad. Hay un número finito pero incontable de mundos posibles tronchados a cada instante. Y en muchos de ellos, como quería Fourier, hay autores más grandes, obras más largas, vidas más completas. No es que nunca hayan triunfado la razón, la verdad y la naturaleza en la historia. 2 o 3 veces ha ocurrido. El problema es que ese no era el final. Y si todos los milenarismos de Joaquín de Fiore a los testigos de Jehová han querido hacer coincidir la prevalencia de la razón, el resplandor de la verdad y la restauración de la naturaleza con el fin del mundo, es porque de seguir el mundo, un instante más tarde ya se habría restablecido la sinrazón, la mentira y la violencia y los ácaros. La autonomía es un hilo y está enredada entre cuchillos. Hay gobiernos, bacilos, aludes, manitas invisibles que derriban por todas partes cosas y hombres. Hay torbellinos de envidia verde, cotizaciones de bolsa, descarrilamientos y vendavales, como el que desprendió la rama que mató absurdamente a von Horvath mientras paseaba por París. Y en medio de todas estas fuerzas, la autonomía es tierna, frágil, vulnerable, como las cañas pensantes de Pascal. Sería muy bonito y quizás muy justo que el ingenio inmunizase contra la leucemia, protegiese de los incendios, acorazase contra las balas. Es que nunca ha habido un genio suficiente como para poner de acuerdo a los elementos, los microbios y los hombres, para intimidar al mismo tiempo al cáncer y al ejército. Es que ninguna autonomía ha sido nunca tan excelsa como para merecer tanto. Lo cierto es que, por mucho que nos impresione más la muerte de Scorza que la del comerciante de vinos que viajaba con él en el asiento de al lado, como homenaje espontáneo y cruel al trabajo fuera del mundo, lo cierto es que los escritores mueren también como perros, a destiempo y sin sentido. A Esquilo le cayó una tortuga en la cabeza. liberada desde el cielo por las garras de un águila que quería descascarillarla contra las rocas. A García Lorca lo fusiló la Guardia Civil, y sus poemas, lejos de salvarlo, fueron probablemente la causa de su muerte. Podemos consolarnos pensando que, de haber sobrevivido, habría dejado de escribir, o habría empezado a escribir peor. Pero es mejor, más justo, más eficaz, no engañarse y recordar que, como la propiedad, la historia es un robo. Y que la Guardia Civil nos robó decenas de obras que habrían mejorado nuestra estancia en este mundo. Y que no hay más consuelo que leer las que nos quedan. Pues sí, este era el inicio del texto introductorio al autor que ha iniciado el programa, Rafael Barret. Y no es un texto suyo, es un texto de la persona que ha hecho este estudio introductorio y que ahora os diremos quién es. Y del que os vamos a leer en el programa de hoy algunos fragmentos, algunas de sus opiniones y visiones sobre Rafael Barret. Y la semana que viene ya os leeremos textos enteros de él. Con los sones de los Badcocks a través del tiempo y su autonomía, os presentamos este excepcional libro de la editorial La Dinamo Libros. A partir de ahora, El combate será libre, de Rafael Barret. Así que de este autor, que en sí es toda una loa a la autonomía, os iremos leyendo estas observaciones que va haciendo este autor sobre Rafael Barret, sobre este hispano-paraguayo Rafael Barret. ¿Y quién es este autor que nos va a explicar cosas sobre él y que os las iremos sazonando con, ya que no tenemos referencias de la anarquía en Paraguay, sí con la de lugares más cercanos? Así que os explicamos ya directamente quién es. Pues es el autor de los guiones que dieron pie a esta tan reconocida creación, también desde el viaje, de un viaje al pasado.
Isabel Ampère, ministro de Misterios y Finanzas de la República Electrovoltaica de Tetrodia, ha anunciado las medidas que su gobierno adoptará para combatir el paro. A fin de que no se multiplique su número, se prohibirá el matrimonio entre parados.
Supongamos que los parados se casan entre sí y cada pareja trae al mundo dos parados más, pequeñitos y nuevecitos. ¡Iríamos de Colombia! ¡El paro aumentaría en un 100%!
En medios conservadores esta medida no ha sido bien acogida.
Es una horrible discrimination. También los parados tienen derecho a nacer.
Asimismo, la ministra de Misterios y Finanzas ha promulgado un decreto por el cual se obliga a cada parado a hacer al menos 35 pajaritas de papel diarias con arreglo al modelo oficial que el propio ministerio ha puesto a la venta al módico precio de 12.000 pesetas. Estas medidas han creado cierto malestar entre los parados que han convocado una manifestación ante el edificio del ministerio. La ministra en persona, Isabel Ampère, ha mantenido una entrevista con el representante de los parados.
¡Galvaniza este ambientador a base de esencia de cheques al portador! ¡Me recuerda a mi primer amor! ¡Era un acreedor! ¡Oh, es un parado! ¡Oh, rebobinante, galvanoplástico, excitante! ¡No son solo figuras míticas! ¿Y yo qué creí que solo existían en las estadísticas?
¡Queremos que nos dejen de gripar! ¡Queremos negociar!
¡No te funde! ¡Subturbíneo! ¡Mente cátodo! ¡Subversivo!
¡Ay! ¡No somos revolucionarios! ¡Solo queremos que nos impongan un horario, aunque no nos paguen un salario! ¡Queremos perder nuestra vida en la mina o en la oficina! ¡Queremos tener un accidente laboral en la industria del metal! ¡Contraer un cáncer pulmonar en una central nuclear! ¡Respirar aires tóxicos en una fábrica de productos atómicos! ¡Somos gente sencilla! ¡Queremos arreglar las alcantarillas con el agua hasta las rodillas! ¡Es nuestro derecho trabajar hasta acabar maltrechos y alcanzar la jubilación con al menos un muñón! ¡No somos revolucionarios! ¡Solo queremos ser explotados por un empresario!
¡Oh! ¡Tanta elocuencia me mueve a compasión! ¡Este hombre aventaja a Cicerón!
¡Ponedme a trabajar en una mina de carbón!
¡Los émbolos me hacen tolón, tolón!
¡Poned un andamio a mi disposición!
¡Su voz es suave como la miel!
¡Os hemos traído esta pajarita de papel como muestra de nuestra buena fe! ¡La hemos amaestrado y da un saltito cuando oye la palabra parado!
¡Ah! ¡No estoy en mis circuitos! ¡Este hombre me ha electrizado!
¡Quiero contribuir al progreso rompiéndome los huesos levantando grandes pesos o poniendo yeso!
¡Dame un beso!
¡Quiero romperme la cabeza obteniendo riqueza para los demás!
¡Abrázame y no se hable más! Serás mi secretario y hasta te pagaré un salario.
¡Ah, mi canario!
¡Ay, cationcito mío!
¡Bobinilla! ¡Nosotros no somos revolucionarios! ¡Queremos ser explotados por dignidad!
Pues sí, esta especie de declaración que parece hecha por por las cúpulas de los sindicatos amarillos que dominan el cotarro laboral, los sindicatos amarillos convencionales, en fin, ya habréis adivinado que se trataba de la bola de cristal, los electroduendes, el episodio de los parados, cuyos guiones realizaba Santiago Albarrico. Santiago Albarrico es el autor del estudio introductorio de este libro editado por la Dinamo Libros de Madrid, y dedicado a antologar, a recoger bastantes artículos, una selección bastante amplia de artículos y textos de Rafael Barret, de quien ahora nos van a contar algunas cosas más también, para que veamos quién era este tipo. Entre los fragmentos que os leeré, como os he dicho, os pondremos algo también viajando hacia atrás en el tiempo, Santiago Albarrico sobre Rafael Barret. Rafael Barret, 1876-1910, murió demasiado pronto, como Kissinger murió cuando muera, demasiado tarde. La experiencia paraguaya que le hizo bueno y grande fue quizás la rendija por la que penetró su muerte precoz. y la experiencia que le hizo bueno y grande es también paradójicamente la que le mantiene sumergido en la sombra desde hace 90 años. La autonomía es un hilo enredado entre cuchillas cruzadas heterónomas. Así son las cosas. Se empieza a ser bueno y a escribir bien y se contrae por eso mismo la tuberculosis. Se empieza a ser bueno y a escribir bien y por eso mismo la obra se hunde en el olvido. Ese fue el destino de Barrett, reivindicado por Roa Bastos, explotado por Galeano, citado alguna vez por Benedetti. A pocos autores se les ha infligido mayor desproporción entre sus méritos y su fortuna. ¿Por qué? ¿Fue el carácter de su obra, corta e indefinible, expulsada hasta del estante de los inclasificables en el que abrevan los snobs y los pedantes? ¿Su desvinculación de España, donde no había producido nada, que le salvó de la triste mohosa, aparte de Valle Inclán y Machado, generación del 98, pero le privó de un campo de resonancia colectiva? ¿El hecho de que defendiera desde la periferia del capitalismo la suerte de los pobres, los esclavos y los yerberos? Barrett no aceptó mansamente las injusticias de la economía y la policía y creyó al mismo tiempo en la potencia del genio y en la autonomía de la literatura. Y la conjunción de estas dos cosas tiene mucho que ver sin duda con su destierro de los cánones y las editoriales. Este dandy hispano-inglés, arrastrado al anarquismo, condujo sus anhelos de claridad y de justicia, como decía, a través de una escritura prodigiosa forjada casi de un golpe en apenas 7 años de combustión americana. Hasta tal punto su estancia en Paraguay y lateralmente en Argentina y Uruguay absorbió su vida anterior y la borró de toda memoria, que el propio Pío Baroja se refiere a él como el amigo americano de Maeztu. Pero Barrett había nacido en Santander en 1876, hijo de un diplomático inglés y una aristócrata española, y durante 27 años había paseado su sombra de Apolo romántico por los salones y las tertulias del Madrid finisecular sin conseguir que casi nadie le reconociese un cuerpo, ni siquiera para disparar sobre él. Del periodo más largo y superfluo de su vida sabemos poco, aparte esta historia dolorosa de su fallido duelo por calumnias que le llevó el 24 de abril de 1902 a apalear en público al duque de Arión, presidente del Tribunal de Honor, que le había declarado indigno de batirse con su agresor. Sabemos que había cursado estudios de ingeniería, que había acumulado una vasta cultura de amplísimo espectro, en la que las matemáticas y la ciencia, como puede apreciarse en esta selección, ocupaban un lugar de privilegio, que había frecuentado el trato de los jóvenes del 98, Maeztu, Valle Inclán, Manuel Bueno, Ricardo Fuente, que se había gastado algunos miles de duros traídos de provincias en alimentar ostentosamente una imagen de elegancia y cosmopolitismo, y que cuando en los primeros meses de 1903 decide trasladarse a la Argentina, debe ser un hombre deshecho, económicamente arruinado y socialmente despreciado. Y esto de un modo tan notorio como para hacer verosímil la noticia de su suicidio, publicada poco antes de su partida por 5 periódicos de Madrid. En memoria del fuego, Eduardo Galeano data en 1908, en Asunción, capital de Paraguay, el siguiente comentario. Quizás él había vivido en el Paraguay antes, siglos o milenios antes, quién sabe cuándo, y lo había olvidado. Lo cierto es que hace 4 años, cuando por casualidad o curiosidad Rafael Barrett desembarcó en este país, sintió que había llegado a un lugar que le estaba esperando, porque este desdichado lugar era su lugar en el mundo. Barrett, pues, llegó al Paraguay en 1904 y allí, casi al mismo tiempo, empezaría a vivir y a morirse. Paraguay, decía, el único país mío que amo entrañablemente, donde me volví bueno, escribe a su mujer Panchita en diciembre del 8. A Barrett el Paraguay le sirvió no solo para hacerse bueno y grande, conocer el dolor ajeno y trasuntarlo en frases como chispas de yunque, sino también e inseparablemente para enterrar España, en la que hubiera querido Quizás no dejar siquiera esa sombra, esa silueta que vio pasar fugazmente Baroja. En correspondencia, claro, España lo enterró a él. En sus artículos y glosas, España es tratada con desapego, indiferencia, cuando no con desprecio político, salvo los bandoleros y exiliados, sin más pasión o compromiso emocional que Francia o Inglaterra, cuyas lenguas y avatares conocía muy bien y a las que hace constantes referencias. Pero Barrett no solo enterró España en Paraguay, también se enterró a sí mismo. Este hombre, que con tanto ardor había defendido en Madrid su honor agraviado, deja de ocuparse de sí mismo apenas pone el pie en las vastas y apacibles y terribles tierras del país americano. Dureza altanera quizás, y lirismo de acero, pero ninguna frase intimista, introspectiva o autocomplaciente. Incluso en sus cartas privadas del último periodo de su vida, enfermo de muerte y separado de su familia, se trata a sí mismo como el hombre menos desgraciado de cuantos ha conocido. Me gusta mucho esta escrita desde su encierro de deportado, con dos pulmones en los que no cabía ya ni el aire para un suspiro. Decía: mi panchita, no anchita sino estrechita, mi chita, no oita, dura sino carne rica, te amo, te lamo, clamo por tu amor y reclamo 6 huevos y 3 naranjas. Pero Barrett no fue al Paraguay, como dice Galeano, por casualidad o por curiosidad. Tras un año en Buenos Aires dedicado a la divulgación matemática y al periodismo, y a gastar las últimas salvas de su personalidad española en desplantes y lances de honor, en octubre de 1904 fue enviado al Paraguay por el periódico bonaerense El Tiempo para cubrir como corresponsal el levantamiento liberal que amenazaba desde el campamento de Villeta al gobierno dictatorial de Asunción. En esa ciudad entró Barrett el 24 de diciembre codo a codo con las huestes revolucionarias, convertido en uno de sus hombres, convertido ya, más exactamente, en el rebelde que aún no era, en el glosador iluminado, febril y subversivo que iba a ser enseguida, demasiado justo y razonable también para el nuevo gobierno y para los que vendrían después. A partir de ese momento y en una relación directamente proporcional, todo lo que adquirió por un lado, el amor de Panchita, el hijo, una patria de veras, un estilo con genio en la punta, lo fue perdiendo por otro, la fortuna, la posición, la salud, la libertad, varias veces, la gloria. Y en medio de este extraño potluck de autonomías, Barrett bombeó sin descanso, a razón a veces de 300 artículos por año, siempre menos textos de los que inundaban su cabeza, a sabiendas de que tenía los días contados para salvar el desahuciado esquife. Y solo dejó de bombear frases al mismo tiempo que su corazón, en 1910, a miles de kilómetros de América, sin ganas y sin protestas, en un diciembre de Francia, antiparaguayo y frío. Barrett nació con 27 años y murió con 7. Es fácil emparentarlo en la imaginación con el Lord Jim de Conrad. Un joven prometedor, avergonzado por un error que nadie recuerda, acaba siendo el héroe en una selva lejana por pura cabezonería. Barrett disolvió en el Paraguay las cosas malas, entre comillas, de su pasado madrileño, pero hay algo muy digno, y no solo literariamente, en el itinerario de su fuga. En su selva, como en la de Lord Jim, había criaturas que defender y bellezas que enderezar. Francisco Corral tiene razón. Barrett llegó al Paraguay como un hombre de su época y con las marcas de su origen, muchas de ellas compartidas con los europeos y españoles de su generación. Exaltación individualista, ideal del individuo superior, fetiches de la nación y la raza, elitismo intelectual, rebeldía puramente literaria. Pero todos estos rasgos que compartía con los intelectuales de su tiempo, todos estos valores recibidos de su tiempo, fueron a chocar contra una realidad de todos los tiempos, la miseria y el dolor, y en la vertiente que él supo reconocer muy bien, propia de su tiempo, que sigue siendo, por desgracia, el nuestro. También, por supuesto, con su propia miseria que le royó hasta los huesos y le fundió espiritualmente con los campesinos y los obreros, a los que acabó dirigiendo encendidas y elaboradas conferencias, al final de su vida en salas semiclandestinas cerradas por la policía. Este choque, que lo convirtió en escritor, viró también su destino, hasta el punto de invertir casi geométricamente la trayectoria de los otros miembros de la generación del 98 a la que pertenecía por edad, mientras sus famosos coetáneos derivaban, salvo Valle y Machado, de la revolución a la reacción. Barrett comenzó rodeado de caballeros y acabó solo querido por casi dinamiteros.
Buenos Aires, 1 de mayo de 1904. Ya se acercan. Son las columnas anarquistas. Vienen con sus banderas rojas y negras, sus estandartes con los nombres de sus gremios: panaderos, marmoleros, carreros, carpinteros, pintores. Son miles y miles que avanzan. 70.000, calculará el diario La Prensa. La manifestación obrera más grande de toda la historia argentina para un Buenos Aires que no tiene más de 1 millón de habitantes. El estandarte de la Federación Obrera Argentina se extiende de vereda a vereda. Al frente, la banda integrada por compañeros italianos. Cantan Hijo del Pueblo, la más querida canción anarquista.
Del pueblo te oprime en cadenas y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo prefiere morir. Esos burgueses asaz egoístas que así desprecian a la humanidad serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de la libertad. Arrojo tendón, no más sufrir, la explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social.
Marchan de Plaza Congreso a Plaza Massin, pero la policía le saldrá al paso. Se luchará a brazo partido. La represión es tremenda, a tiro limpio.
Un centenar de obreros heridos quedan en el suelo. El cadáver del marinero Juan Ocampo es llevado en hombros por los anarquistas hasta el local de la protesta. Así serán todos los primeros de mayo. Los porteños se esconden en ese día porque saben que los anarquistas salen a la calle a recordar a los mártires de Chicago, ahorcados por luchar en pos de las 8 horas de trabajo. Pero no solo cantan.
Contradicción entre la alta cultura a la que estaba destinado por nacimiento Rafael Barrett, por nacimiento y formación, y el batacazo deslumbrante de su experiencia paraguaya, entre su fe en la ciencia y en el progreso técnico y su ardor justiciero en un medio desprovisto de todo, entre su elitismo intelectual y su voluntad de clase, literalmente resuelta por Barrett mediante estas joyas talladas en dinamita, de un modernismo sucinto, muy fértil en imágenes, entre el empujón y la poesía, a la que uno no puede llamar artículos, ni glosas, ni apostillas sin degradarlas. Cierto es que el formato se lo impuso la necesidad y los periódicos que a veces le pagaban por sus frases, pero por una casualidad, porque a veces el mundo también aprieta a nuestro favor, ese era el formato al que se ajustaba su talento y en el que encajó sin crujidos un género nuevo, mitad anécdota, mitad tratado, una especie de cronosofemas o epistemoralias. Permítaseme esta tentativa, que le permitía, a partir de una menudencia de actualidad, miniaturizar frases aún más menudas con las que cubrir, sin embargo, el mundo y perforarlo. Las frases explotan por condensación y Barrett lo sabía. No se pueden leer las páginas que aquí presentamos sin admirar la sutil contundencia de la expresión, la felicidad lapidaria de su escritura, su movilizadora densidad poética, en la que cada fórmula se llena de la totalidad de sí misma con vocación de epigrama o de aforismo. Decía sobre el tiempo: ni siquiera nos aburrimos despacio. Sobre la técnica: la máquina es una frontera, es el extremo inteligente de la naturaleza y el extremo material de nuestro espíritu. Sobre la razón: solo derrotamos lo desconocido conociéndolo. Sobre el suicidio: me parece cosa grande convertir en llave el cañón de un revólver y salir del mundo por el pequeño agujero de la sien. Sobre la sociedad moderna: cada vez nos son más intolerables los aullidos del prójimo a quien desollamos. El cloroformo es nuestra gran innovación moral. Sobre la sociedad futura: la belleza y la luz, solo por serlo, tienen que llegar tarde o temprano. Si algo de fatal hay en el universo, es la aurora. Algunas de estas frases, emblemas quizá de urgencia, arrancados al flujo de la experiencia, cortados de alguno de sus artículos o embrión para textos futuros, Barrett los llamó epifonemas. He aquí algunos. Un grito de angustia suena en medio de la noche. La madre amorosa despierta sobresaltada. El grito se oye nuevamente, más débil y más desesperado. No es en casa, balbucea sonriendo la madre, y se vuelve a dormir. Una mujer apremiada por la miseria trató de vender a su hija, una niña de corta edad. No acuséis a las madres que venden a sus hijos. En resumidas cuentas, no hacen más que imitar a la patria. Del último cuartelazo, la Estatua de la Libertad salió con varios tiros. Lo que es estos, dieron en el blanco. En Buenos Aires, un señor infirió con una lezna una puñalada en el vientre a un niño de 2 años. Y sin motivo, añaden los furiosos corresponsales. Se conoce que puede haber motivos para apuñalar a un niño de pecho. Desgraciados los que tenéis llagas, porque no os faltarán las moscas.
Pero no solo cantan Hijo del Pueblo en estos actos, también cantan su himno.
Oíd, mortales, el grito sagrado de anarquía y solidaridad. Oíd el ruido de bombas que estallan en defensa de la libertad. El obrero que sufre proclama la anarquía del mundo al través, coronada su sien de laureles y a sus plantas rendido el burgués. El vil clero a la cara te escupe y el que manda te aplique su ley. Y el burgués tu sudor te arrebata y te matan la patria y el rey. ¡Viva, viva la anarquía! ¡Viva el pueblo productor! Libertad, igualdad y armonía, arte, paz, justicia y amor.
Esta contradicción entre individualismo y revolución social políticamente la resuelve Barrett mediante el anarquismo, defendido no solo en sus escritos, sino también en su labor militante. Sus actividades en la Unión Obrera, su oposición al golpista Albino Jara, sus mítines y conferencias, la fundación de la revista Germinal, la experiencia de la deportación y la cárcel. Podría quizá reprocharse a esta selección de textos, que algunos leeré la semana que viene, estar demasiado orientada por criterios ideológicos en detrimento de otros aspectos más aéreos de su obra. Es verdad que Barrett clavó su pluma, pero hasta la empuñadura, como solía decir, en todo aquello que yacía por tierra, por muy ligero que fuera, igual que los basureros de antaño con sus chuzos. La más pequeña anécdota, la más inocente, la más aparentemente trivial, le servía de excusa para una estocada. Escribió sobre el acoso sexual, sobre la vivisección, sobre el deporte y la moda, sobre la cortesía, contra los reyes y contra el papa, y siempre en un registro políticamente incorrecto, incluso para una época en la que había menos periódicos, pero también menos falsa moral que en nuestros días. La obra de Barrett despliega más motivos que temas, y más temas que tratamientos, sobre todo a partir de 1906. En este vértigo de las eras comprimidas en un lustro, todas las variaciones de sus textos se inscriben en la exigencia monótona de una transformación radical de las condiciones del mundo. Decía: libertaremos a los pobres de la esclavitud del trabajo y a los ricos de la esclavitud de su ociosidad. Hasta el último día de su vida, Barrett siguió citando más a Jesucristo o a Don Quijote que a Bakunin o a Marx, pero siempre citó a Jesucristo contra la Iglesia y a Don Quijote contra los gobiernos. Era anarquista, sí. Anunció la desaparición del dinero y la, entre comillas, curación, en una especie de apocatástasis científica, de los malhechores contra los que hoy, todavía hoy, solo sabemos utilizar el bisturí de la prisión. Abominó de las patrias y los ejércitos. ¿Qué es la patria?, preguntará el proletario. ¿Es el templo? Está vacío. ¿Es la ciencia? No tiene fronteras. ¿Es mi linaje? Las castas se confunden pacíficamente. ¿Es la tierra? No es mía. O también, no hay Alemania, no hay más que alemanes. No sé qué alemanes me han insultado, pero estoy cierto de que no ha sido ninguno de los millones que como yo harán el campo en que ni siquiera nos enterrarán. ¿Que vienen? ¿Que invaden el país? Pobres hermanos nuestros en esclavitud, vienen espoleados por el terror y aterrado marcharé yo contra ellos. Rechazó la propiedad. Antes era un hombre y ahora soy un propietario. Condenó toda forma de ley y autoridad. Estamos dentro de la ley, como el pie chino dentro del borceguí, como el baobab dentro del tiesto japonés. Somos enanos voluntarios. Hay que destruir el espíritu de autoridad y el prestigio de las leyes. Eso es todo. ¿Qué hacer? Educarnos y educar, todo se resume en el libre examen, que nuestros niños examinen la ley y la desprecien. Denunció a los jueces. Cuantos hemos vivido un poco, sabemos por experiencia que todo proceso donde giren grandes intereses políticos, económicos y sociales se decide por el más fuerte. Solo en las cuestiones insignificantes observamos esa aparente regularidad que llamamos justicia. Desechó la necesidad de los gobiernos. Los gobiernos son todos malos porque están encargados de mantener el orden, es decir, de estorbar el movimiento. Me odia el Estado y hace perfectamente. Como llevo dentro de mi cráneo un átomo de lógica absoluta, soy el enemigo del Estado. Escarneció a los papas. Destronó a todos los reyes, llamó al paro terrestre y la huelga planetaria, y se compadeció especialmente de la suerte de las mujeres. Al macho que combate se le puede arrancar la salud, la razón, la existencia, no el sexo. A la mujer se le arranca todo, y además el sexo. Y para esta, como decía, sociedad absurdamente constituida en la que por cada miembro con la existencia asegurada hay miles y miles de condenados a la enfermedad, a la degeneración, a la angustia y la muerte prematura, vio Barrett, que creía en la irresistible racionalidad del progreso técnico, una solución moral: el amor. No se vence a los fuertes sin ser fuerte, y sin serlo, de otro modo.
Sí, ya a principios de siglo, las ideas anarquistas han hecho pie bien tierra adentro, y las cantan payadores criollos.
Soy un nuevo payador del territorio argentino, y voy buscando el camino de nueva felicidad. Solamente la verdad es el arpa que yo entono, y con mi canto pregono el sol de la libertad. Abajo los usureros, mueran todos los rentistas, todos los capitalistas y la religión impía. Que ya se aproxima el día de la paz universal y del concierto social bajo el sol de la anarquía.
A este lado de la tumba. Puedes escribirnos al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. Nuestro podcast está de momento, porque va a cambiar pronto, en aesteladodelatumba.contrabanda.org. Si quieres enviar algo, hazlo al apartado de correos 12065 12065 08080 Barcelona. Y el podcast, donde a veces colgamos algunas de las cosas que leemos aquí, se llama Maranasati las 3, y la dirección es juannicho.wordpress.com. A este lado de la tumba. Y os comento que los planes que tenía eran iniciar ahora una parte centrada, volcada exclusivamente, aunque parezca absurdo, en la figura y el mundo de los sastres, pero dado que el tiempo es más escaso de lo que sería preciso para todo lo que tenemos, y que íbamos a iniciar la entrada en ese mundo a partir de precisamente un texto de Rafael Barrett, uno de sus artículos en el que habla del sastre, y que nos remitió inmediatamente a otro artículo que habíamos leído de otro autor, escritor, poeta y muchas otras cosas más, libertario también, que era Salvat Papaseit, que también hablaba del sastre, nos lo recordó inmediatamente, y de allí fuimos derivando un montón de referencias más que tenía, de las que teníamos ganas de hablaros, pero esto será la semana que viene, y lo haremos junto o conjuntamente a una selección muy breve, muy cortita, de algunos textos de los que ya habéis oído algunos fragmentos, algunas frases extraídas por este por esta introducción de Santiago Alba Rico. Es una introducción bastante extensa, pero de la que os hemos querido extraer esta especie de esencia. Y bueno, ya que vamos a dejar la sastrería para la semana que viene, no tenemos que hacernos el traje aún y podemos continuar con algunas de las cosas aparentemente más extrañas, pero que teníamos pendientes para entregaros desde hace ya tiempo y que ahora respiran un poco más anchas. Y de todas maneras, para... Odio esta expresión, pero la voy a decir. Para desengrasar, os voy a leer un relato muy breve de 1986, muy breve, de Guillermo Arriaga, de su libro Retorno 201, y que me parece muy simpático. Lleva por título Rogelio, Rogelio, de Guillermo Arriaga. Rogelio no se percataba de que ya estaba muerto, o se resistía sencillamente a aceptarlo. Por ello, una y otra vez se salía de la fosa donde estaba enterrado, y no era raro encontrárselo comiendo en algún restaurante cercano al cementerio. En algunas ocasiones nos iba a visitar al retorno, y se pasaba largas horas platicando sobre los viejos tiempos. Sin duda varios de nosotros tratábamos de convencerlo de que ya era un cadáver y que apestaba bastante. No nos hacía caso, y con una desfachatez increíble se presentaba en cualquier lugar y a cualquier hora. Una noche lo acompañé de vuelta al panteón. Charlamos un buen rato sobre todas aquellas experiencias que habíamos compartido cuando él vivía, cuando él aún vivía. Compramos unas cuantas cervezas y nos emborrachamos. Nos divertimos, nos reímos, gozamos, lloramos. Al amanecer se despidió con una sonrisa. Se acomodó en su ataúd y cerró la tapa. Nunca más volví a saber de él, porque esa madrugada moría atropellado, y mi mujer, decidió incinerarme.
Salió para malgastarlo, una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Estaba tomando caña, un lerele la.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Chévere, chévere,
chévere.
De unos días de haber desaparecido, encontraron uno muerto muy parecido. Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron su deuda, así lo enterraron con pena.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Estaba tomando caña, un lerele la. Apareció lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo que se equivocaron de muerto, que el líder que se formó.
pues no es en las acciones más ilustres donde se manifiesta la virtud o la vileza, sino que muchas veces algo breve, un dicho o una trivialidad, sirven mejor para mostrar la índole de los hombres que sangrientas batallas, nutridos ejércitos o asedios de ciudades. Eso decía Plutarco en Vidas Paralelas, y de esta frase se hizo servir o se sirvió Pedro Olaya para iniciar su libro Historia Menor de Grecia, una mirada humanista sobre la agitada historia de los griegos, de la que, en vez de hablaros yo con mi verbo confuso y recargolado y traqueteante, voy a dejar que sea él quien nos explique cómo van a ser, cómo serán, cómo son todos estos brevísimos capítulos absolutamente geniales, lúcidos, literariamente preciosos, y en los que nos va desgranando todo ese mundo de pequeños momentos y grandes situaciones también, y decisiones y pensamientos y actitudes, etcétera. Como os decía, Pedro Olaya nos explica cómo es ese libro, del que os iré dejando caer en próximos programas de vez en cuando algunos de esas pequeñas joyas, pequeños y breves capítulos que componen su Historia Menor de Grecia. Con cierta ingenuidad, siempre he pensado que el fin de la historia es ayudar a mejorar el mundo. Y precisamente con esa ingenuidad, que me gusta creer que es la misma que ha impulsado a otros hombres acciones desprendidas y valientes, está escrito este libro, esta historia de Grecia. Se llama Menor porque no es una historia de los grandes personajes y hechos, o al menos no trata de ellos en la forma que suele tratarse. Esta historia menor es una colección de gestos humanos en los que se demuestra la grandeza, la vileza o la contradicción. La idea de la obra es recorrer la historia rastreando en esos gestos la formación y la supervivencia de una actitud vinculada a lo griego desde los lejanísimos días en que Homero comenzó la búsqueda de lo universal, la actitud humanista. Una actitud que por supuesto no es exclusivamente griega, que incluso ha sido reiteradamente traicionada por los griegos, pero que sin duda ha sido concebida, cultivada, defendida y recuperada una y otra vez a lo largo de la historia, apelando de manera especial a lo griego. Esta actitud de confianza en el hombre, en su capacidad y su conciencia para elegir libremente lo bueno, ha sido la fuerza que ha alumbrado la ética y ha defendido el pensamiento. Quienes la han cultivado no solo han defendido lo que en su momento creyeron, sino la libertad y la dignidad de otros aún no nacidos, su posibilidad futura de conocer un mundo que no sea tan solo el efecto de la represión y la mentira. Como es de suponer, esta actitud ha sido siempre de unos pocos, una actitud de resistencia frente a un entorno adverso y bárbaro. Sin embargo, cada vez que ha brillado a lo largo del tiempo en medio del abuso, de la desmesura o el oscurantismo, la humanidad ha dado un paso hacia la sensatez, hacia la ponderación, hacia la dignidad del hombre por encima de credos o intereses. Esta actitud humanista le debe mucho a Grecia, pero la deuda es recíproca. Grecia como ideal es una patria espiritual eternamente joven, una creación in fieri, un reto abierto que atraviesa la historia como una revolución permanente, o más aún, como una permanente seducción hacia lo mejor. Esa Grecia es, sin duda, la que ha atraído siempre a los espíritus valiosos que la han perpetuado en el tiempo. Pero ¿en qué lugar de su historia habita ese ideal? Su historia, como la de todos los pueblos, no siempre ha sido luminosa y radiante. Está llena de gestos de soberbia, de irracionalidad, incluso de barbarie. ¿De dónde, pues, ha conseguido levantarse ese espíritu capaz de seducir a los más generosos y a los más preocupados por lo humano? Yo creo que de gestos aislados, ni siquiera de seres ejemplares, solo gestos aislados, destellos de nobleza que han dejado su huella unida tanto al éxito como al fracaso. En estos gestos ha sobrevivido ese espíritu, por ello, contra lo que cabría esperar, historia menor de Grecia no es en el fondo la historia de un país, de un pueblo o de un territorio. Al igual que en la historia escrita por Heródoto, los protagonistas no son los griegos ni los persas, son los hombres, todos los hombres. No es fácil escribir historia. Lo más frecuente es que lo que teníamos por cierto se tambalee o resquebraje al penetrar un poco más a fondo en ello. La historia que nos cuentan aborrece a menudo los matices, y sin embargo los necesita para acercarse a la verdad. Por lo que hace a este libro, todo lo que en él se cuenta ha sucedido, y si no sucedió exactamente así, al menos sí influyó en la historia posterior como si así hubiera sido, lo cual es asimismo una forma de suceder. Las fuentes son por lo general escasas, y las informaciones de contexto que yo he podido recabar no siempre me han favorecido de igual modo en el propósito de aproximar al máximo intuición y vivencia. Este libro, que aspira a ser rigurosamente histórico en cuanto al contenido, quiere ser rigurosamente literario en cuanto a la forma. No pretende, sin embargo, ser una novela histórica. Si esta obra hubiera sido escrita en otra época, podría haber sido muy bien una tragedia, o un poema épico, o un diálogo, o una colección de cuentos ejemplares. Pedirle cuentas hoy como novela para probar su literariedad me parece un proceder injusto, propio de una época que magnifica el valor de la novela como género artístico, ignorando la historia de la literatura. Es más, escribirla en estos tiempos evitando que sea una novela me ha parecido un reto tentador. Por otro lado, aun tratándose de un discurso marcadamente literario, he querido incluir las fuentes documentales al pie de cada texto para hacer más consciente el hecho de estar leyendo historia e invitar al lector y al oyente a contrastar lo dicho. Tal vez así la historia pueda volver a ser esa aventura indagadora aprendida de Heródoto. He querido, en fin, hacer un libro que permita sentir y pensar al mismo tiempo, sentir hondo, pensar alto y también hablar claro. Nada más le pido a la historia ni a la literatura. No es seguro, no obstante, que con estos esfuerzos logremos ayudar a mejorar el mundo. No es seguro tampoco que la actitud humanista que esta obra explora y defiende acabe triunfando sobre el abuso y la barbarie. Pero sí es absolutamente seguro que el abuso y la barbarie triunfarán con más dificultad entre quienes han hecho suyo este espíritu que entre quienes lo ignoran o lo menosprecian. Trabajando en esta obra, creo haber aprendido que lo que ha hecho mejor al mundo es la voluntad y la integridad de algunos individuos, y que si hoy el mundo es en algo mejor que en el pasado, es porque ha habido hombres que en algún momento han preferido hacer lo que consideraban bueno, aunque hayan fracasado o sucumbido, o mejor dicho, aunque en ocasiones su victoria haya sido tan solo moral. Hoy, al igual que siempre, son progresistas quienes luchan contra la injusticia y la ignorancia, y son retrógrados, quienes las favorecen por alguna razón. Escribir este libro me ha hecho consciente de la fragilidad de la civilización. Me ha recordado que sus conquistas son efímeras y han de ser defendidas cada día que amanece. Me ha ayudado a entender que la única civilización posible y digna de tal nombre es la que une a los seres humanos contra la barbarie, y me ha enseñado de un modo extraordinario a ser humilde. La única lección que nos repite de continuo la historia.
Careless and cool.
Sí, sí, amigas y amigos, sin solución de continuidad, vamos derivando ya hacia el final del programa, entrando en el callejón de la última media hora o 20 minutos finales, y lo hacemos con, como os anuncié, os prometí al final del anterior programa, con la respuesta a la carta en la que el... Bueno, terapeuta, era un médico, terapeuta, masajista, un personaje especial, polémico, controvertido, ingeniosísimo, inteligente, un tipo perspicaz y audaz. Dos palabras acabadas en az, seguidas. En fin. Y un tipo como Georg Grodek, que le escribió la carta que os leí a Freud la semana pasada, en la que se sorprendía de haber llegado a conclusiones muy similares a las que había llegado a su vez Freud, aunque esto en realidad se debe más bien a los... más bien es una resonancia mórfica o a otro tipo de cuestiones acásicas, pero en fin, hubo de rendir pleitesía, por supuesto, a la gran figura de Freud, que en aquel momento estructuraba y organizaba todo el pensamiento psicoanalítico, y le preguntó si él, con todas sus peculiaridades y extrañezas, incluso casi misticismos, y ese centrarse en el somatismo, en las enfermedades orgánicas para ser tratadas por el psicoanálisis, si él, con todas esas historias que llevaba, podría ser admitido dentro de el mundo de la secta, de la orden iniciática del psicoanálisis. Y ya sabemos aquí de cómo se las trataba, cómo se las llevaba Freud con los herejes de su mundo, con Tausk y con, bueno, aparte de Jung, Steckel y todos los demás. En fin, pero sin embargo, ahora comprobaremos que la reacción que tuvo con Grodek después de la carta que os leímos es bien diferente, y algo que por otra parte no nos deja de sorprender y que quizás justifique también la distancia a la que uno y otro estaban. En fin, poco menos de una semana después de la carta enviada por Grodek, a finales de mayo del 17, el 5 de junio del 17 mismo, también en Viena, le contesta en los siguientes términos Sigmund Freud a Georg Grodek. Muy apreciado colega, hace mucho que no he recibido una carta que me haya alegrado e interesado tanto y que me haya movido a sustituir en mi respuesta la común cordialidad debida a toda persona extraña por una sinceridad analítica. Voy a intentarlo, pues. Observo que usted me pide con urgencia que le confirme oficialmente que no es usted psicoanalista, que no pertenece usted al grupo de los adeptos, sino que más bien debe pasar por algo original, independiente. Evidentemente le proporcionaría un grato placer si le apartara de mí y le pusiera donde se encuentran Adler, Jung y otros. Pero no puedo hacerlo. Tengo que reclamarle a usted, tengo que afirmar que es usted un espléndido psicoanalista que ha comprendido plenamente el núcleo de la cuestión. Quien reconoce que la transferencia y la resistencia constituyen los centros axiales del tratamiento pertenece irremisiblemente a la horda de los salvajes. Que al inconsciente lo llame ello no es objeto de la menor discrepancia. Permítame usted indicarle que no es preciso ampliar el concepto del inconsciente para abarcar sus experiencias relativas a afecciones orgánicas. En mi artículo sobre el inconsciente que usted menciona, hallará usted una breve nota que dice: guardaremos para otro contexto la mención de otra prerrogativa importante del inconsciente. Quiero confesarle lo que aquí me reservaba: la afirmación de que el acto inconsciente ejerce una intensa influencia plástica sobre los procesos somáticos, tal como nunca puede realizarla el acto consciente. Mi amigo Ferenczi, que conoce este tema, tiene en la cartera de la Revista Internacional de Psicoanálisis un trabajo sobre las patoneurosis que se acerca mucho a sus comunicaciones. Más aún, el mismo punto de vista le ha conducido, a mi entender, a un intento biológico en el cual debe mostrarse cómo el desarrollo consecuente de la idea lamarckiana de la evolución se convierte en una consecuencia de las concepciones psicoanalíticas. Sus nuevas observaciones coinciden tan perfectamente con la argumentación de este trabajo que no podemos desear otra cosa que referirnos, en el momento de nuestra publicación, a la comunicación que usted acaba de publicar. No deseo, pues, más que extender los brazos para pedirle su colaboración, y solo me preocupa la circunstancia de que usted, al parecer, apenas haya superado la ambición banal de quien pretende ser original y aspira a la prioridad. Si usted está seguro de la independencia de sus hallazgos, ¿de qué ha de servirle detentar además la originalidad? Por lo demás, ¿puede usted estar seguro respecto del siguiente punto? Es usted seguramente 10 o quizás 20 años más joven que yo. ¿No puede usted haber asimilado de manera criptoamnésica las ideas directrices del psicoanálisis? ¿De manera semejante a la que yo mismo podría explicar mi originalidad? ¿Qué valor puede tener retorcerse por la prioridad contra una generación mayor? Este punto de su comunicación me duele tanto porque la experiencia ha demostrado que las personas desenfrenadamente ambiciosas acaban más pronto o más tarde encerrándose en sí mismas y convirtiéndose, en perjuicio de la ciencia y de su propia evolución, en un caminante solitario. Las pruebas que usted aduce a propósito de sus observaciones me han gustado mucho y tengo la esperanza de que incluso tras un examen rigurosamente crítico podrá sostenerse gran parte de ello. Todo este terreno nos queda lejos, pero ejemplos como el de su ciego no se han dado todavía. Y ahora la segunda duda: ¿por qué desde su bonita base se arroja usted a la mística, suprime la diferencia entre lo anímico y lo corporal y se aferra a teorías filosóficas que no vienen al caso? Sus experiencias no conducen sino al reconocimiento de que el factor psicológico tiene una importancia, psicoanalítico, una importancia insospechadamente grande, incluso respecto de la aparición de enfermedades orgánicas. Pero el solo hecho de que produzca estas enfermedades, ¿afecta de algún modo la diferencia entre lo anímico y lo corporal? Tan petulante me parece atribuir un alma a la naturaleza como desespiritualizarla radicalmente. Dejémosle con su grandiosa diversidad, que de lo inanimado asciende a la vida orgánica y de la vida corporal a lo anímico. Es cierto que el inconsciente constituye la auténtica mediación entre lo corporal y lo anímico. ¿Acaso el tanto tiempo buscado missing link, más que al fin lo hayamos descubierto, no nos permite ver más lejos? Me temo que sea usted también un filósofo y tenga la inclinación monística de menospreciar las bellas diferencias de la naturaleza en aras de la seductora unidad. ¿Acaso con ella nos libraremos? ¿Acaso con ella nos libramos de las diferencias? Naturalmente que me alegrará recibir su respuesta. Tengo incluso mucha curiosidad por saber de qué modo asume la labor de la escritura, mucho menos amable que la intención que a ella subyace. Con mi mayor estima de colega, suyo, Freud.
It's not the red of the dying sun, the morning sheet's surprising stain. It's not the red of which we bleed. The red of Cabernet Sauvignon, a world of ruby, all in vain. It's not that red, it's not that red. It's not that red, it's not that red. It's not as golden as Zeus' famous shower. It does not at all come from above. It's in the open, but it doesn't get stolen. It's not that gold. It's not as golden as memory or the age of the same name. It's not that gold. It's not that gold. It's not that gold. It's not gold at all. I wish that would be your would be your color. I wish this would be your color. Your color. I wish.
Amigas y amigos, con este negro color enarbolando estas banderas negras, nos marchamos con unos poemas de Julia Piera, de sus conversaciones con Mary Shelley, en concreto del que ya os leímos alguna parte, pero ahora con la parte final, parte contratante final, llamada ¿Sueñan las ovejas con androides humanos? Unos poquitos poemas hasta llegar al final. Sueñan las ovejas con androides humanos, de Julia Piera, y nos marchamos hasta siempre. This was not called execution, it was called retirement. Blade Runner, Ridley Scott. Sin dialectos, el idioma en la corporación deriva de la palabra verdad. Entrar allí en la corporación del triángulo, sigilosa como la que enfoca con ojos frescos listas de razas, delitos, síndromes, como quien presta huellas dactilares al casillero blanco de las generaciones. Tanto vértigo y traspasar, cauta, pasos, sigilosa, el pasadizo añil. Tanta náusea. Entrar en la corporación del triángulo es comprar un paraguas de recuerdos, un implante económico con luz artificial, cruzar las caras equívocas múltiples. Secreta, mi tarea diaria, sueldo suficiente para dilucidar quién está, quién esquiva la venta ambulante de uniformes de piel. Cientos de seres, cientos que nacen, se duplican y mueren antes que otros puedan, siquiera, pensar. Cruzan las réplicas, itinerarios de mercado negro, su tiempo de metrónomo, sus travesías, sus zonas, sus desplazamientos por la corporación. Raw oysters o perros servidos, más humanos que los humanos, inteligencia emocional, comercio, control u obra de calidad. Mi peinado parece la cabeza del búho. Ya no dudo si mi trabajo beneficia al público o si el búho es o no naturalmente artificial. El búho mira y vuela como los búhos. En negocios clandestinos la ardilla comprende al dragón en pesquisas en detectores, hay fugas en las colonias del mundo exterior, nomadismos, éxodos, población flotante. Tras las tres chimeneas de fuego, un hombre fuma de espaldas, humo de dragón naranja, piensa en pirámides, apunta y cuenta, el tiempo de reacción es primordial. Tiempo, el suficiente, para huir, huellas en nieve sucia con botas triples, recorrer el recinto a ojos asustados de la que es perseguida y persigue, imágenes residuo, construcción, evolución, noción de vida propia, un nuevo clima. Si viera a la ardilla hoy, panza nieve, pidiendo a gritos un cambio, evitaría la respuesta emocional. Sensaciones, cólera, odio, amor, envidia, miedo, frío. Corte en los bordes del frío, se hace sombra en la corporación del triángulo, sombra cansancio del test estéril, fluctuación de la pupila, y el prestidigitador de tantas preguntas en la manga gira el brazo y encuentra siempre la misma avispa, la misma avispa. Zigzagueantes, los jornaleros clasifican escamas desprendidas ayer de algunos cuerpos por ser oficio de animales vivos. Asépticos, sus guantes de goma diseccionan anómalas muestras. Preguntas, morfología, longevidad. Hoy superponemos atención, afecto, emoción. Yo solo sé hacer ojos, pero me obligan a hacer listados de palabras. Quieren analizar si alguna de las que repito tiene algún sentido gramatical, sigue algún patrón genético. En la calle el lenguaje es distinto, admite mezclas vulgares, interlenguas, translenguajes, argot. Refleja impresiones de tiburones colgados como objetos de arte, caballos y filas extasiadas de cabezas de pez. Especies huérfanas en la corporación del triángulo, construimos amigos juguetes, amigos alimentados con noodle bowl y sushi de aguacate, huéspedes esclavos de manufacturas dietéticas. Papiroflexia, equilibrio a cuatro patas de un unicornio en papel. ¿Sus papeles están en regla? No me sentiría mejor si fuera un unicornio de verdad. Buscaré huecos, datos de inmigración, nacionalidades, pero ¿cuánto durará entero un animal plisado bajo la lluvia, entero bajo la atmósfera, bajo la ventisca? La versión de árboles anoréxicos con venas congeladas hacia el aire. Es marzo, como si la verdad hubiera virado la estación más fértil. Asistimos a una transacción cara y agria para implantar manos de hielo, memorias extendidas hacia la guillotina de la atmósfera. La versión de los que niegan que la nieve sirva para tenerlos a todos envueltos. Mis glándulas envejecen demasiado deprisa. Exhalación. Destellos de la memoria. Inhalación. Pensamientos de humanos diseñados con número de serie. Nunca verterán sus lágrimas por insertar implantes podridos. Mutaciones en el sistema orgánico. Si diseña también nuestra mente, nuestro cerebro, ¿por qué quiere que seamos físicos? Con miedo, con caducidad. Con antivirus, salir, réplicas del dios de la corporación del triángulo, espectros genéticamente perfectos, y atreverse a susurrar, si solo vieras lo que yo he visto con tus ojos.
One more kiss, dear. One more sigh. Only this, dear, is goodbye. For I
pleasure that I'll treasure till I die. So for now, dear, au revoir, ma belle. But I vow, dear, not farewell. For in time we may have all love's glory. Fall from the trees, tumble to the ground and die. So in the springtime, like sweet memories, they will return as will I. Like the sun, dear, upon high, will return.
Is goodbye for our love is such passion, such pleasure. I will treasure until I die like the sun.
Pues sí, amigas y amigos, esto ha sido todo. Nos marchamos. Estamos muy contentos de haber estado en vuestra compañía. Ha sido un verdadero placer. La semana que viene no faltéis porque os tenemos que tomar la medida para haceros los trajes. Pues eso. Goodbye, adiós, la semana que viene, anarquía paraguaya y el mundo de los sastres. Un doblete absurdo donde los haya, pero propio de nuestro mundo, en el que esperamos encontrarte de nuevo aquí a este lado de la tumba. Un abrazo muy grande a todo el mundo. Hasta siempre. Chao.